Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
Antenoche, como decimos por ahí, canaleando ahí en la televisión, me encontré la película de Éxodo, que salió hace como unos 4 años más o menos. Salió la película Éxodo y me quedé viendo esta película. Recuerdo que cuando salió estábamos en México con la familia y fuimos a ver la película que tanto se hablaba. Después de esto salió otra película que era la de Noé, ¿verdad? Hollywood, el único que nos ha ayudado en estas películas basadas en la Biblia, historias basadas en la Biblia, el único que nos ha ayudado realmente es en ver los efectos especiales, realmente. Porque de ahí las películas no están muy apegadas realmente a lo que la narración bíblica nos enseña. Pero lo increíble de esto es que hay muchos creyentes, y eso me lo contaron porque yo no lo vi, pero sí me lo contaron, que algunos creyentes viendo estas películas dudaban de la Biblia. Eso nos enseña que estos hermanos que vieron esta película ni siquiera habían leído la Biblia, porque me lo contó un amigo que vio la película con la familia y le dijo al final: ¿y eso es cierto? La de Noé, ¿verdad? De esos gigantes de piedra que estaban ayudando ahí a construir, y eso fue cierto. Y entonces mi amigo aprovechó para, bueno, abramos la Biblia. Y entonces vieron la historia. Y yo veo que estas películas a veces, en lugar de ayudar, pues causan más dudas. Entonces, en esta película de Noé, pues hay todavía realmente, históricamente, hay dudas de algunas cosas. Por ejemplo, dudas si realmente la historia fue real. Aunque ahora, si ustedes se meten igual a YouTube y investigar ahí con Papa Google, digo yo, se van a dar cuenta que hay muchos videos acerca de que sí encontraron el arca, y videos y fotos, e incluso de gente que supuestamente se ha metido ahí para investigar todo esto. Pero todavía, aún a pesar de eso, hay dudas de si realmente fue real la historia de Noé. Y surgen otras dudas de quienes pues no creen en nada de las historias bíblicas. Hay otras dudas, que la duda mayor de la historia de Noé es: ¿cómo cupieron tantos animales? ¿Verdad? Y hay sin fin de dudas con respecto a todo esto, de si realmente existió o no, si hubo dinosaurios adentro. Por cierto, el mes pasado se inauguró en el estado, o no sé si es estado, hermano Arturo, Kentucky. Sí, en el estado de Kentucky se inauguró una réplica del Arca de Noé, que sería bueno pues sacar la visa e ir a visitar ese lugar. Pero hicieron una réplica supuestamente del mismo tamaño del arca, y pues la gente puede entrar ahí, es un tipo museo, pero en una de las secciones donde se supone que están guardados los animales hay dinosaurios. Entonces hay una mezcla ahí entonces de todo esto que el hombre trata de hacer. Pero hay dudas en todas estas historias. Y bueno, la primera pregunta aquí es si nosotros lo creemos o no. Y yo digo, miren, si cabían o no los animales, de todos modos Dios es poderoso y lo pudo hacer, ¿no? Así como otras historias de la Biblia que parecieran increíbles, pues yo llego a la conclusión, de todos modos Dios es poderoso y puede hacer las cosas. Pero siempre hay lecciones en todas estas historias, mis hermanos, siempre hay lecciones para nosotros en todas estas historias, aun cuando nosotros pues ya de alguna manera las conocemos. Recuerdan esta historia, y si quieren pueden abrir sus Biblias ahí en Génesis capítulo 6, ahí está esta historia que ya la conocemos, la historia de Noé. Y conocemos todos los detalles y podríamos nosotros aquí fácilmente entre todos recrear la historia. Pero hay datos interesantes en esta historia. Simplemente recreemos las cosas que ya sabemos. ¿Qué estaba pasando cuando surge Noé? A ver, ya que conocen la historia, ¿qué estaba pasando cuando surge Noé en esta parte de la historia? ¿Por qué surge Noé? Dice la palabra de Dios que la maldad del ser humano había crecido. Y ahí encontramos un pasaje también que ha sido de grande discusión y todo esto acerca de los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres y que si eran ángeles y luego aparecen los gigantes y todo esto que está ahí. Hay su explicación, pero realmente esa no es mi centro en esta mañana de explicar. Pero lo que sí encontramos en parte de la historia es que dice que la maldad del hombre había aumentado. Y en esta historia de gran maldad aparece entonces Noé como un hombre justo. Y eso es parte de lo que a mí se me hace interesante. Aparece Noé como un hombre justo en medio de una generación en ese momento totalmente perversa. Y ahora sí voy a la película. Hay parte de la película donde este personaje que está haciendo a Noé va a buscar, creo que al hijo rebelde, que ahí sale en la película que tiene un hijo rebelde que se mezcla con la humanidad ahí que está, y él va y ve ahí, se mete en el ambiente y descubre cómo la gente está pues en una verdadera anarquía, ¿verdad? Cada quien haciendo desmanes, no hay ley, no hay quien los gobierne y están en esto. Eso es lo que muestra la película, digamos que en eso ayuda un poco, porque sí, la maldad del ser humano había crecido y ahí es donde aparece Noé. El dato interesante con esto: Jesús hizo una comparación. Ahora, es interesante encontrar que Jesús compara el momento en que aparece Noé, en esos tiempos, lo compara con los tiempos finales. Allá en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, Jesús mismo dice: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio. Y luego explica: comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos, dice. Declaración de Jesús. Ahora, es interesante entonces que Jesús compara los días de Noé, los compara con los días finales. La depravación del hombre cada vez va creciendo y había crecido tanto que la Biblia dice que Dios se arrepintió y entonces decidió acabar con esa generación perversa. Y entonces encontramos a Jesús ahora comparando esos días con los días finales, otro tiempo, digamos, donde el ser humano otra vez va comenzando y empezándose a degenerar y empezando a depravarse hasta que tiene que llegar el día final. Y entonces encontramos esto, Jesús comparando este tiempo. Y en este momento, pues aparece Noé. Y algo que nos enseña aquí también es que Noé era de gran influencia para su familia. ¿Cuántos hijos tenía Noé? ¿Recuerdan? Tenía 3. Y dice que entró Noé junto con su esposa y sus hijos y sus esposas. Que eso no enseña en la película muestra otra cosa. Pero la Biblia dice que Noé entró al arca con su esposa, con sus hijos y sus esposas. Ahora, la Biblia no nos da detalle de cómo eran sus hijos o cómo eran los matrimonios de sus hijos. No nos da ese detalle. Pero sí podemos ver entonces que Noé, como líder de su familia, escucha a Dios, decide obedecer a Dios y construir lo que sería la salvación para él junto con su familia. En la película nos muestra un hijo rebelde, pero la Biblia dice que estos 3 hijos junto con sus esposas le siguen. Entonces esto nos muestra que Noé realmente tenía una gran influencia sobre su familia. Los hijos creyeron a su padre en lo que Dios le estaba diciendo. Incluso salió otra película que era la número 2 de El Todopoderoso. ¿Recuerdan esa película? Sí, se los digo porque sé que la vieron. Y no me digan, ay, yo no veo películas, porque sí la vieron. Pero ahí aparece este hombre en los tiempos modernos, llamado a construir, igual que Noé, a construir un arca. Y entonces se pone a construir el arca, ahí entre la comicidad y todo esto, se pone a construir el arca. Pero es interesante que ahí la esposa y los hijos no le creen y lo abandonan. Pero en el caso de la Biblia, no. En el caso de la Biblia, Noé, junto con sus hijos, construyen el arca. Entonces, podemos ver entonces la gran influencia que Noé tenía sobre su familia. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Podemos ver cómo la depravación del ser humano también la encontramos en nuestros días, ¿o no? Sí, cada vez nosotros vemos cosas que no se veían antes. Como decía por ahí un comediante, decía: hace años el homosexualismo era mal visto, después fue aceptado, después ahora pues bueno, decía, antes fue mal visto, después fue medio tolerado, ahora es aceptado, decía el comediante. Y el comediante decía: lo que me preocupa es que después sea la fuerza. Pero un comediante no creyente muestra cómo realmente van sucediendo las cosas. El hombre cada vez en su depravación, cada vez quiere más y más y más, no se conforma. Conocí a un hermano ya grande de edad, y eso hace años, ya perdí el contacto con él, yo no sé si él vive todavía, pero ya era un hermano grande de edad, y él me contó una vez. Dice que hace años, y algunos han recordado, dice que era ya algo, miren la palabra, era ya algo fuerte, de otro nivel, poder verle a las mujeres la pantorrilla. Era ya como que verle la pantorrilla era lo máximo. Y él me decía, cuando yo era novio de mi esposa, porque su esposa también era grande, me dice, cuando yo era novio de mi esposa y la iba a visitar a su casa, siempre me inventaba yo algo para que ella subiera las escaleras y yo le pudiera ver la pantorrilla. Imagínense, qué tiempos, y para él eso ya era como mucho. Comparando esos tiempos con nuestros días, hermanos. No quiero seguir más, porque ese es tema para el miércoles que viene, solo para matrimonios. Pero nosotros podemos darnos cuenta que hoy realmente vivimos otro tipo de vida, otro tiempo. Y en este tiempo, mis hermanos, necesitamos varones justos, no para construir un arca, pero sí necesitamos varones justos que construyan de alguna manera familias fuertes para que la familia siga siendo salvada. ¿Me explico? Necesitamos hombres justos en medio de una generación perversa, varones justos que se preocupen por su familia. Y hermanos, tristemente hoy es lo que menos está viendo. Solo hay que preguntarnos y dar un vistazo cuando uno pregunta acerca de liderazgo. ¿Quiénes quieren ser líderes? Nadie quiere ser líder. Da miedo el puesto de líder, pero Dios está necesitando líderes. Y tal vez no quiere ser líder en la iglesia, como diácono, como anciano. Tal vez no quiere ser líder, pero de todos modos eres líder en tu casa. Y Dios está buscando hombres justos. Y ese es un problema para las señoritas. No hay, dirían las señoritas hoy. No hay. Y incluso tenemos hasta que cuidarnos. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismo, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios. Y miren lo que dice aquí: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Interesante que en toda la lista, al último dice, y tienen apariencia de piedad. Es decir, hombres que parecen ser justos, pero que no lo son. Hombres que dan la apariencia de que aman a Dios, pero no lo son. En esta generación que va de mal en peor, Dios necesita hombres justos para construir familias fuertes en medio de una generación depravada. ¿Eres tú un hombre justo? Jóvenes que todavía no se casan, Dios necesita que seas un varón justo. Y las chicas necesitan buscar varones justos. Si quieren que les vaya bien en la vida, en esa ilusión de tener una familia, porque los hombres también tenemos ilusión de tener una familia y queremos que esa familia vaya bien, entonces necesitamos ser varones justos, como Noé, hombres diferentes, hombres que marcan la diferencia en un mundo perverso. Estamos llamados a construir. Estamos llamados a construir. Pero hoy Dios requiere de varones justos. Ahora, aparece Noé como un hombre justo que construyó. Pero veamos otra parte interesante de esta historia con respecto a Noé. Noé fue obediente al mandato de Dios. Obviamente, la obediencia se desprende de que era un hombre justo. Ese hombre justo, Noé, era porque creía en Dios, creyó en lo que Dios le dijo, creyó en el juicio que venía, y eso le hizo ser justo, le hizo ser obediente. En la práctica fue obediente. Dice en el versículo 22 del capítulo 6 de Génesis: así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Y me gusta cómo lo describe: conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Es como si nosotros tratáramos de decirlo hoy y diríamos que Noé hizo y obedeció al pie de la letra. Dios le dio medidas, ¿no? Ahí las encontramos en la Biblia. Dios le dio medidas exactas de cómo debería ser el arca. Él no sabía, seguramente Noé no sabía mucho de ingeniería y de todo esto, pero por eso Dios le dice: aquí están las medidas. Si sigues las medidas, esto va a resistir la carga, la gran carga que vas a llevar. Si no lo haces así, va a haber problemas. Estaba pensando que ese es el problema a veces entre los ingenieros y los albañiles, ¿o no? Los ingenieros se pasan ahí quemando las pestañas, haciendo las medidas, haciendo los cálculos, pintando, trazando y diciendo: estas son las medidas, estos son los tornillos, esta es la viga, este es, y lo presentan al que ya va a construir, y el que va a construir dice: eso no sirve. Se puede hacer más barato. Y tristemente, después de eso, a veces hay problemas. Y en el caso de Dios le dijo a Noé, estas son las medidas. Así es que Noé obedeció, me gusta otra vez, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Hace 8 días yo decía que nosotros conocemos la voluntad de Dios, ¿recuerdan? Conocemos la voluntad de Dios. El que no conoce la voluntad de Dios es el que no está leyendo la Biblia. Pero el que lee la Biblia conoce la voluntad de Dios. Ahora, conociendo la voluntad de Dios, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Obedecer. Como lo puse aquí, obedecer al pie de la letra lo que Dios manda. Si no obedecemos al pie de la letra, vamos entonces como esa lucha entre el ingeniero. Ah, es que eso Dios lo que dice en la Biblia, eso no funciona. Ah, es que eso no es para hoy. Y entonces es ahí donde empezamos a desviarnos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así es que nosotros tenemos que obedecer. Está esa lucha entre lo que Dios dice y en lo que nosotros queremos hacer. Y eso aparece ahí en Gálatas. ¿Recuerdan? Pablo tenía esa lucha. Lo que yo quiero hacer, eso no lo hago. Y ahí en Gálatas aparece la lista de la voluntad de Dios, que es la forma de vivir en el Espíritu, dice. No vivamos en la carne, dice Dios, y da una lista de qué es vivir en la carne. Y entonces dice, en esta lista es todo lo contrario, es hacer la voluntad de Dios. Entonces nos toca a nosotros, mis hermanos, simplemente obedecer la voluntad de Dios. Ahora, me viene a mi mente otro pasaje. Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿verdad? Y todo ese pasaje que está ahí. Obedece cada cosa y entonces tendrás éxito. Es lo mismo que le pidió a Josué. Y Josué tenía que obedecer. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Sigue en lo que yo te estoy pidiendo. Entonces vemos la misma actitud en Josué. Vemos la misma actitud en Noé. Y tuvieron éxito. Noé se salvó junto con su familia por obediente. Josué tuvo éxito a entrar a la tierra por obediente. Entonces, ¿qué no nos queda claro en la vida? ¿Qué no nos queda claro? Lo único que hay que hacer es obedecer al pie de la letra lo que Dios nos pide. Así de fácil. Y si hacemos esto, entonces vamos a tener éxito, porque la obediencia total a Dios trae salvación. Eso es lo que hizo Noé. Fue obediente totalmente. Y se salvó él y su familia. Entonces queremos tener familias fuertes. Entonces tenemos que obedecer. Hace 8 días, perdón, el día de ayer, estaba leyendo y les compartía a mis hermanos ancianos a través del WhatsApp algunos segmentos de lo que estaba yo leyendo, y en la parte de lo que estaba yo leyendo decía que cuando perdemos la carga, entonces todo se queda tranquilo pensando que estamos bien. ¿Y a qué me refiero pensando en la historia de Noé? Noé tenía una carga. La carga era que el tiempo del diluvio se acercaba. Y él tenía que echarle ganas, obedecer para construir. Y cuando llegara el momento de construcción, del diluvio, la construcción tenía que estar completa. Él podía entrar con su familia y entonces salvarse. Tenía la carga. Se acerca el tiempo. Si yo me retraso, cuando llegue el tiempo, no va a estar. Entonces, mientras existía la carga de saber que el diluvio venía, él se apuró, empezó a trabajar, a trabajar. Y eso es lo que decía el autor de este libro. Cuando la carga se va, uno se acomoda. Entonces, uno está ejemplificándolo aquí con la iglesia. Vemos la carga. Ah, necesitamos cosas, y ya lo tenemos. Estamos cómodos aquí, unas bancas bonitas, cómodos. Qué bonita alabanza, hermano. Qué excelentes músicos. Qué bonito cantamos. Tenemos una gran pantalla, la tecnología. Ah, qué bonito predicar aquí, hermanos. La presentación ahí, el reloj ahí. Qué bonito es. Pero esa calma nos quita la carga. ¿Sí me explico? Ya está lleno. Ya tenemos 2 devocionales. Ya no hay carga. Pero sí hay carga, hermanos. Hay gente afuera que se está perdiendo. Y si eso para ti no es una carga, entonces es malo. Porque decir, ay, aquí, ahí ya estamos, ¿para qué? Es que la carga se nos ha ido. Pero el tiempo sigue corriendo. El día del fin se acerca. Y hay mucha gente perdiéndose. Si no sentimos esa carga, entonces nos mantenemos. ¿Me explico? Las generaciones siguen. Y no solo están tus hijos, están tus nietos, están tus bisnietos, que a lo mejor todavía no llegan, pero van a llegar. Ahora, imagínate a qué mundo se van a enfrentar ellos. ¿Me explico? Que esa sea nuestra carga. ¿A qué mundo se van a enfrentar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos? ¿A qué mundo se van a enfrentar? Esa es nuestra carga. Por eso es que hoy se necesitan varones justos, construyendo familias fuertes, porque el fin se acerca. Y entonces viene esta última parte con Noé. Trabajó duro. Noé trabajó duro. Porque parte de la obediencia, mis hermanos, es trabajar duro. ¿Cuánto tiempo se tardó Noé en construir el arca? Algunos basados en Génesis capítulo 6, versículo 3, dicen que Noé se tardó 120 años. No sabemos si realmente eso es exacto. Lo que sí vemos es que cuando Noé engendró a los hijos tenía 500 y cuando llegó el diluvio tenía 600. Bastante tiempo. Pero Noé trabajó duro. Le llevó tiempo construir el arca. Llevó tiempo, mucho tiempo. Y estoy seguro que en ese tiempo probablemente Noé, aún en su obediencia, en lo que tenía que hacer, probablemente Noé se cansó. Hubo momentos de cansancio. ¿Ustedes no creen eso? Yo creo que sí, Noé era un ser humano. Y yo creo que en ese proceso llegó momentos en que hasta dudó probablemente de, ¿estoy haciendo lo correcto? No, pues sí, y siguió. Noé trabajó duro por largo tiempo. Hermanos, formar una familia no es fácil. ¿A cuántos de aquí papás dicen, es bien fácil formar familia? Solo les dices a los hijos y los hijos obedecen. Facilísimo. ¿Es fácil? ¿Es fácil construir No. Los que han construido su casa, es fácil levantar muros. Por lo menos más fácil que los detalles, ¿o no? Levantar muros, ladrillos pones y hasta el techo, pones techo y todo. Ah, pero los detalles, eso lleva más tiempo y es más caro, ¿o no? Construir nunca ha sido fácil. Construir el arca no fue fácil. Pero mientras estaba la carga, Noé trabajó duro. Construir generaciones, hermanos que sigan con las convicciones en Dios, no es fácil. Pensando otra vez en el libro de Jueces, ¿recuerdan? Josué murió, dice que murió con toda esa generación que había pasado por el desierto, que conquistaron, que vieron los milagros de Dios. Y Jueces, ¿cómo comienza? Y más adelantito, después de la muerte de Josué. Y nació una generación que no conocía a Dios. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando todos los que estemos aquí no estemos? ¿Cómo será la generación que viene después de que nosotros no estemos? Si no trabajamos duro hoy, si los que estamos aquí no trabajamos duro hoy, es muy probable entonces que Jueces se cumpla. Y nació otra generación que no conocía a Dios. Construir no es fácil. Construir no es fácil. Pero pensemos, entre 8 personas lo lograron. Entre 8 personas lograron construir el arca de grandes magnitudes y se salvaron. Hermanos, aquí habemos más de 8. Habemos más de 8. Vayamos un poquito a lo material. A lo material. Si 8 construyeron una gran arca en 120 años o más de 100 años, ¿ustedes creen que los que estamos aquí, hermanos, y los del segundo devocional, no podemos construir un auditorio? Y en menos tiempo. ¿No creen que se puede? Solo echémosle cuenta. Es cuestión de querer. Siguiendo el cálculo de este gran hombre, Roberto Carlos. Fíjense, ese es el cálculo. Yo quisiera tener 1,000,000 de amigos, ¿no? Así dice la canción. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos. Imagínense. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos para pedirle un quetzal a cada uno. Y eso siendo nobles, porque podemos pedirle 5. Imagínense, otra vez, hermano Carlos, echen la cuenta de cuánto estamos aquí. Cuenten los pies. ¿Cuántos sabemos aquí? Solo para construcción, fuera de la ofrenda, fuera de la ofrenda. Si dijéramos solo para un quetzal cada uno. A ver, hagamos la prueba. Saquen su quetzal. No, no es cierto. Pero sacáramos un quetzal. Ah, ya les empezó a doler, ¿verdad? El codito. Solo un quetzal. Solo un quetzal para la construcción. Aquí, ¿cuánto sería? ¿Unos 250? ¿Sí? 250. El otro devocional, otros 250. ¿Cuánto sería? 500. En un mes, ¿cuánto sería? Los contadores ahí, porque yo sí para eso no soy muy bueno. ¿Cuánto? 8,000. 2,000. 2,000. Es poquito, pero 2,000 es algo, ¿no? Ahora imagínense de a 5 quetzales. Cuando se quiere, se puede, hermanos. Cuando se quiere, se puede. Ocho construyeron una gran arca. Nosotros no podemos construir eso. Tal vez no estamos siendo hombres justos. Tal vez no estamos obedeciendo a Dios como Él quiere. Y por eso se nos hace difícil. Pero sigamos. Dios quiere hombres justos hoy construyendo familias. Porque esa es la cosa. Podemos construir un auditorio y las familias, no. Tenemos que ir a la par, construyendo familias fuertes, siendo hombres justos, siendo hombres obedientes y a la par construyendo donde todas las familias vamos a estar. Es así de sencillo, hermanos. Es así de sencillo. Ahora, saquemos algunas conclusiones de esta historia. Uno, la santidad es la base de lo que deseamos construir, incluyendo lo material. Otra vez, la santidad es la base de lo que queremos construir, incluyendo lo material. ¿Quieres familias fuertes? ¿Quieres que tu familia sea fuerte? Hermanos, los que están casados aquí y que ya tienen familia, ¿quieren que su familia sea fuerte? ¿Sí o no? Busquemos la santidad. Jóvenes y señoritas que no se han casado, y algunos ahorita dicen, ay, no me hable de eso, pero va a llegar el momento en que lo pienses. Pero jóvenes y señoritas que no se han casado, ¿quieren una familia fuerte? ¿Quieren ser felices? Busquen la santidad. Le dije a una señorita, ¿quieres perlas en tu vida? No los vas a encontrar en un basurero. No. Y ahí están las señoritas buscando perlas en el basurero. Ahí no se encuentran. Tienes que buscar en el lugar exacto, correcto. Ahora, ¿tú quieres ser una perla? ¿Quieres ser una joya que te encuentren? Tienes que estar en el lugar correcto, no en el basurero. ¿Queremos familias fuertes, hermanos? ¿Queremos construir cosas buenas? La base es la santidad. Así empezó Noé, siendo un hombre justo en medio de una generación perversa. La base, la santidad es la base de lo que deseamos construir, y por eso agregué aquí, incluso lo material. ¿Queremos construir un auditorio, hermanos? La base es la santidad. ¿Queremos construir un auditorio? La base es la santidad. Aún en lo material. Otra parte de la conclusión. La obediencia total en cada detalle hará que tengamos éxito en lo que queremos construir. No es según tu voluntad. Es según la voluntad de Dios. Y si obedeces en cada detalle de la voluntad de Dios, entonces tendremos éxito en construir. ¿Recuerdan el versículo? Que es en vano los que edifican si Jehová no está. Si Jehová no está en el hogar, es en vano tu trabajo. Si no obedecemos la voluntad de Dios en lo que Él quiere, no sirve el trabajo. Así es que la obediencia total en cada detalle de lo que Dios quiere hará que tengamos éxito en lo que queremos construir. La tercera, el trabajo requiere mucho esfuerzo. Y en ese proceso existe cansancio y desánimo. Pero si amamos el trabajo y se persigue el objetivo, se puede alcanzar. Les digo a los jóvenes cuando no saben qué estudiar, les digo, elige bien, porque no hay peor cosa que levantarse cada día a hacer algo que no te gusta. Y probablemente algunos de ustedes están en eso. Cada día se levanta, ay, el trabajo otra vez. Ay, y ahí van de malas, peleando en la camioneta porque vas de malas al trabajo, porque no te gusta. Pero decía un futbolista, ja, todos los días hago lo que me encanta y todavía me pagan. Esa es una perspectiva diferente. Entonces, ahí viene esto. El trabajo requiere mucho esfuerzo. Y sí, en el proceso existe cansancio y desánimo. Pero si amamos nuestro trabajo y perseguimos el objetivo, se puede alcanzar. Se puede alcanzar. Y ahí no importa si el trabajo es duro. Porque si amas lo que haces, siempre vas a dar más. Siempre. Entonces, si amas a tu familia, si amas lo que estás construyendo, siempre va a haber tiempo. Y lo vas a hacer con gran alegría. Entonces, cambia entonces nuestra perspectiva. Trabajo duro. Vamos entonces, mis hermanos, aquí para esta semana para practicar algunas cosas. Aquí lo traigo sencillo, pero para los que están apuntando, ahorita se los voy a aclarar. Uno, busquemos la santidad. Y entonces déjenme decirles para los que están apuntando. En la lista de los deseos de la carne en Gálatas capítulo 5, del versículo 19 al 21, pregúntate, ¿existe algún pecado específico o algo semejante que debo eliminar de mi vida para ser una persona justa como Noé? Lo voy a repetir. Así es que esta semana hay que buscar Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Ahí encontramos una lista de los deseos de la carne. Entonces la pregunta es esta: ¿existe algún pecado específico o algo semejante a esta lista, porque así dice la palabra también ahí, que debo eliminar de mi vida para ser una persona justa como Noé? Debo revisar entonces la lista y pensar qué de la lista yo todavía estoy haciendo y entonces qué tengo que eliminar para ser un hombre o una persona justa. Segundo, busquemos obedecer. En Colosenses capítulo 3 existe una lista parecida a la de Gálatas. Pero en los versículos 12 al 17 hay descritas acciones que debemos obedecer. Estúdialas y piensa cómo pueden ser prácticas en tu vida. Lo voy a repetir otra vez para los que están apuntando. En Colosenses capítulo 3 existe una lista parecida a la de Gálatas, pero en los versículos 12 al 17 hay descritas acciones que debemos obedecer. Estúdialas y piensa cómo puedo o cómo pueden ser esta lista práctica en mi vida. Y la tercera, trabaja. Lo que tengas que hacer, comienza a hacerlo ya. Porque el tiempo va corriendo. Si te quieres casar, es tiempo ya de empezar a buscar. No de casarte todavía. Buscar hombres justos, mujeres justas. Si tú no eres un hombre justo, una mujer, hay que empezar a trabajar en ser un hombre justo, ser una mujer justa. Si los casados que estamos aquí con la familia hemos perdido la carga, hay que retomar la carga de la responsabilidad de mi familia y hacer los cambios ya. Personalmente, si no estoy viviendo en santidad, entonces tengo que revisar la lista, quitar las cosas malas, obedecer lo que dice la palabra de Dios y comenzar ya. Porque el tiempo corre, mis hermanos. Y entonces necesitamos sentir esta carga en nuestra vida. Si es que les animo, mis hermanos, a construir. Hay mucho que construir. Construyamos. Pero déjame darte esta última información de esta mañana. Quiero recordarte, desde el llamamiento de Noé hasta que la tierra se secó y salió del arca, Dios siempre estuvo en control. Desde el llamamiento de Noé hasta que la tierra se secó, y más todavía, ¿verdad? Pero basándonos en la historia de Noé, hasta que la tierra se secó y Noé salió del arca, Dios siempre estuvo en control. Entonces deja que lo que Dios es, lo que tú estás construyendo, aún en desánimo, Dios tiene el control. Confiemos en Dios y entonces tendremos éxito. Nuestro Dios, gracias por tu palabra una vez más. Gracias, mi Dios, porque eres bueno. Y es cierto, vivimos en una generación cada vez más alejada de ti, pero queremos ser hombres y mujeres justos en medio de una generación perversa, donde estamos construyendo familias, construyendo el futuro también. Ayúdanos a ser obedientes a lo que tú nos mandas. Ayúdanos en ese trabajo duro, porque no es fácil. No es fácil. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Una vez más, ayúdanos con el auditorio. Tú eres poderoso y podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Ayúdanos a ser obedientes, a buscar la santidad y a trabajar duro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.